Palestina al grito de libertad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Lora. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de su programa Palestina al grito de libertad. Hoy tenemos otro nuevo episodio, tenemos a nuestro invitado, es Vicente, él es un apasionado trabajador humanitario originario de Francia, con una experiencia de más de 15 años en organizaciones como Médicos Sin Fronteras y otras ONGs. A lo largo de su carrera ha trabajado en algunas de las zonas de conflicto más difíciles, incluyendo Afganistán, Myanmar, el Congo, Colombia, México y Ucrania, donde ha presenciado de primera mano las complejidades y desafíos del trabajo en contextos de crisis. Bienvenido, Vicente, gracias por estar aquí y acompañarnos en otro episodio más de este podcast, Palestina al Grito de Libertad.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Bueno, tenemos varias preguntas que nos mandó la audiencia. Y bueno, empezamos con la primera. Primeramente quiero decirte que, bueno, soy una gran admiradora de tu trabajo y, bueno, de todo el activismo que estás realizando con diferentes causas. Pero ahora nos vamos a dirigir sobre el activismo que has realizado en Palestina a través de los años. Compártenos por qué decides ir a Palestina en el 2017 y qué ciudades visitaste.
Fue en el 2016, un poco por casualidad, porque había trabajado por 2 años con una ONG francesa, Solidarité Internacional. Iba a ir con ellos a Myanmar, pero ya había estado 2 veces en Myanmar y me crucé con un amigo de mi ciudad natal que acaba de volver de Gaza y me cuenta que no tiene reemplazo en Gaza. Y entonces me dice, si te interesa, yo te pongo en contacto con el jefe de misión y pues contacté al jefe de misión de Médicos del Mundo y dije a Solidarité que tenía una oportunidad de ir a Gaza, que me interesaba más. Creo que por gusto al desafío, no era muy pro-palestino como lo siento que soy hoy en día, pero sí estaba sensible a la causa palestina, a la situación más que todo de los civiles en Palestina. Y entonces apliqué, tuve el puesto de coordinador de proyectos de Médicos del Mundo en la franja de Gaza y así estuve ahí un año. Yo trabajé principalmente en Gaza, casi un año. Teníamos otros proyectos con otros equipos en Cisjordania, en Nablus. Entonces estuve en Nablus en unas reuniones. Teníamos una oficina de coordinación en Jerusalén. También estuve en reuniones en Jerusalén y por tiempo libre visité a Belén, a Haifa y algunas ciudades en Palestina ocupada.
Hola Vicente, buenas tardes. La pregunta que queríamos hacer era, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a Gaza?
Bueno, la impresión de, como dice la expresión que se usa mucho, de una prisión o un campo de concentración al aire libre, porque cuando llegamos a Erez, el cruce frontera entre Israel y Gaza, hay mucha seguridad, mucha gente armada, mucha tecnología, es bastante impresionante. La seguridad no es muy amable, te hacen muchas preguntas, te provocan un poco. O sea, yo creo que es parte de una estrategia de acoso, no solamente sobre los palestinos, pero también trabajadores humanitarios para desanimarlos, me imagino. Entonces, y pasas el cruce y caminas como más de 1 kilómetro en una zona como no man's land y luego llegas a un punto de control primero del Fatah y luego de Hamas. Y entonces caminas y acabas de pasar esta cosa que ya es impactante, ves el muro, ves armas controladas a distancia y entonces sí, tienes la impresión de realmente de todo lo que dice toda la gente que estás entrando en la cárcel y sí, así fue la primera impresión.
¿Te dio algo impactante que te hayan dicho el cruce en Gaza? O sea, la ocupación, que te hayan hecho alguna pregunta así que no te la esperaras.
No recuerdo muy bien la primera vez que entré. La llegada a Tel Aviv fue muy fuerte. Fueron interrogatorios de más de 3 horas, revisando mi teléfono, mis emails, mi Facebook, mi WhatsApp, mis contactos, haciendo una pregunta de quién era cada persona con un nombre árabe. Y realmente agresivo, o sea que no te sientes nada cómodo. Y entonces luego yo creo que Gaza, no recuerdo que fue tan fuerte que llegar a Tel Aviv. Lo que era muy difícil para mí era salir de Gaza. Los países donde había estado previamente me habían asignado un número que creo que lo categorizaban como potencial terrorista. Entonces mis compañeros, después de unos controles de rutina, pasaban y yo sistemáticamente esperaba una hora más, que tengan una luz verde de Tel Aviv que les diga que yo podía salir de Gaza y entrar en su territorio. Y analizándolo a lo largo del tiempo, pienso que también era parte de acoso, porque ya me conocían, tenían todos los datos sobre mí, no es que necesitaban una hora para hacer más averiguaciones sobre mí. Y otra gente como yo, que había estado en Siria, en Afganistán, en Somalia antes, tenían el mismo problema que yo. Y yo estoy seguro que era una cosa de decir, bueno, gente de ONGs no están muy bienvenidos y les vamos a hacer problemas para que se desanimen y que no vuelvan a Gaza. Luego eran la actitud de la gente de seguridad usaban ironía, que te hacían pasar. Yo creo que era para provocarte, para ver si te enojabas, si ibas a decir algo que podía ser un problema para ti. Pues nada agradable a entrar y más que todo salir de Gaza.
¿Tienen algún entrenamiento por parte de la organización donde vas y que te preparen así mentalmente, que te van a hacer todo este tipo de preguntas, mantente calma o vas y tú nomás tienes que actuar lo mejor
Sí.
que puedas para evitar problemas?
Bueno, para Gaza no tuve un training específicamente, lo había tenido para ir a Somalia antes, que era realmente en una guerra civil cerca de la línea de frente, entonces era un training de varios días, pero antes de cada salida tienes unas reuniones, unos briefings, y te preparan un poco, incluyendo sobre la seguridad, y te dan un documento que compila un poco toda la información, todo lo que tienes que decir, lo que tienes que tener cuidado, y sí.
Cuando estuviste en Gaza, ¿te tocó participar en alguna fecha importante para los palestinos, ya sea Ramadán? ¿Y cómo fue esa experiencia?
Pues estuve durante el Ramadán, que es un tiempo muy importante para la gente ahí. Intenté seguirlo, pero fue un poco difícil. Pero lo bonito era de compartir con el equipo, íbamos a cenar en restaurantes al momento de cortar con la ayuna. Los restaurantes que están frente a la playa, íbamos una parte del equipo, eran momentos muy cálidos y con bastante alegría y sí.
¿Iban con los locales de ahí o siempre iban con tu equipo de la ONG? Y también tengo esta pregunta o esta curiosidad de cómo es la percepción de los palestinos con las ONGs. ¿Les dan una bienvenida cálida o son muy reservados o cómo los tratan?
Pues yo, del equipo de Médicos del Mundo, yo era el único expatriado y éramos un equipo de 25 personas, o sea, la gran mayoría palestinos. Teníamos otros expatriados en Jerusalén que venían una vez al mes a trabajar con nosotros sobre unos temas específicos, pero yo estaba el único expatriado y entonces, según las actividades, iba con gente de mi equipo a los lugares donde teníamos actividades. Teníamos actividades en la ciudad de Gaza, teníamos en Jan Yunis y básicamente en cada ciudad de la franja de Gaza. Es una buena pregunta la percepción de las ONGs. Yo creo que son muy importantes para los gazawis y también es una fuente de trabajo importante. Hay mucho desempleo en Gaza, entonces yo creo que la perspectiva de trabajar con Naciones Unidas o ONGs es una buena perspectiva de trabajo. Luego, es un poco difícil decir para la mayoría de la población, porque la mayor parte de la gente que conocí eran colegas de Médicos del Mundo, palestinos trabajando con otras ONGs o Naciones Unidas y los socios de. Entonces, no tuve la oportunidad de hacer muchos amigos con gente así que no está conectada con los ONGs, quizás el barbero y. Me pasó en Jerusalén, yo creo que diría que la percepción es buena. Okay, fui a un barbero en Jerusalén, me preguntaron qué estaba haciendo, les expliqué que estaba trabajando en Gaza y cuando quise pagar el corte me dijeron que no, que es un regalo por la acción que estás haciendo, ayudando a nuestros hermanos en Gaza. Entonces, imagino que bien, teníamos un convenio de trabajo con el Ministerio de Salud, que entonces es gente del Hamas. Ahí es un poco más difícil porque saben que nos necesitan, pero quieren controlar lo que hacemos y nosotros somos independientes y queremos preservar nuestra independencia. Entonces estamos chocando a veces. Por ejemplo, consideraban que nuestro presupuesto era demasiado para las asociaciones de la sociedad civil y querían más presupuesto para ellos, pero nuestra filosofía era de trabajar en prioridad con asociaciones locales. Entonces ahí estábamos en shock y era un poco un juego de presión, de chantaje. Pero bueno, era un juego, no es que no éramos los bienvenidos, pero era un juego de diplomacia.
Claro, de diplomacia. ¿Y siempre fue diplomático o hubo algún momento donde dijiste de que, ay, no, esto se puede salir de control?
No, sí, o sea, creo que toca ahí, sí, porque te muestran que te pueden causar problemas. Por ejemplo, justo en este momento de negociación del presupuesto, mandaban gente de su Ministerio del Interior para hacer preguntas sobre nosotros, quién era el expatriado, para mostrarte que saben quién eres, que eventualmente te pueden hacer parar de trabajar o qué. Pero siempre íbamos a reuniones muy cortés, de manera muy cortés, y explicando otra vez cuál era nuestro propósito, y al final no teníamos que cambiar nuestros planes.
Claro. Bueno, y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles eran tus actividades principales dentro de Gaza en la asociación que fuiste?
Bueno, entonces era un proyecto pequeño, digamos, y trabajando más que todo con socios locales. Entonces, no éramos mucho en implementación directa, sino que estábamos más en capacitación de asociaciones locales que llevaban a cabo actividades. Como era unos meses después de la guerra que hubo en 2016, estábamos terminando actividades de respuesta a emergencias bueno, era el final cuando llegué, pero como que de apoyar los servicios de salud de Gaza durante la emergencia. Teníamos unas actividades de preparación a emergencias para intentar ayudar los centros de salud, los hospitales a estar listos en caso de otra guerra. Teníamos actividades de salud sexual y reproductiva, siempre con socios. Actividades de salud mental y una actividad de protección. La protección, o sea, en las ONGs llamamos protección todo lo que hacemos, pero a veces tenemos una actividad especial de protección que, para resumir, se trata de actividades hasta la gente más vulnerable. Y esta actividad era para los pescadores y los campesinos, los agricultores, porque están en las fronteras de lo que es la Franja de Gaza y a menudo los disparan el ejército y la mayoría del tiempo sin una causa justa, o sea, sin razón. Y entonces esa gente a veces muere o le queda lesionada, están lesionados, quizás traumados y no pueden seguir trabajando. Entonces teníamos esta actividad para seguir a esa gente con cuidado medical, apoyo psicosocial, apoyo financiero, donación de medicamentos, comida, agua, etcétera. Y era una actividad en un grupo de trabajo incluyendo varias ONGs internacionales y de la sociedad civil.
Mi duda es que si cuando estás en Gaza, los miembros de las ONG viven en lugares distintos a la población, o si ustedes tienen dónde llegar en casas de los palestinos.
Para la vivienda, yo vivía en un apartamento que era en el mismo edificio que nuestra oficina, en un barrio de Gaza, y hay otros departamentos en el edificio. Yo estaba el único expatriado, o sea que yo vivía solo con unas visitas de colegas de Jerusalén, a veces cuando venían, y luego nuestros colegas siempre viven con su familia. Pero sí, o sea, en nuestros movimientos estamos bastante libres y nos invitan colegas, vamos a sus casas. Sí.
Sí, Vicente, perdón, me gustaría saber que si como miembro de la ONG tienen prohibiciones o restricciones al estar en Gaza.
Sí, había una prohibición del Ministerio de la Salud que los expatriados no pueden tratar directamente los pacientes, especialmente en salud mental. Entonces, solo gente palestina podía atender a los pacientes. No, luego creo que es respetar la cultura local. Y luego, sí, restricciones de movimientos a entrar y salir de Gaza, como comentaba a Fer. Que por mí, por haber estado en contextos donde Israel considera que hay potenciales terroristas, yo, había un protocolo de seguridad que era más largo para mí. Pero sí, en general siempre tenía mis permisos que negociaba Médicos del Mundo en Jerusalén para entrar y salir, solo que sí, había controles de seguridad un poco largos.
Bien, entonces, por ejemplo, en caso mío, si yo no hubiese estado en contextos como el tuyo, por ejemplo, que yo no hubiera estado en zonas donde hay posibles terroristas, ¿sería un poco menos fuerte la restricción, tú crees?
Sí, o sea, la cosa de los israelíes en cuanto a su seguridad es que las reglas nunca son claras y cambian a menudo. Y creo que es una parte de estrategia, uno, para acosar a los palestinos, dos, para que no entiendan, para que si hubiera una rutina podrían hacer planes para atacar la línea de frontera. Y incluido estábamos pensando que quizás para sus propios militares y agentes de seguridad, para que no se duermen en una rutina, siempre cambiaban las reglas. Entonces era un poco difícil analizar por qué lo hacían y realmente era analizando entre nosotros lo que nos estaba pasando, que estábamos haciendo hipótesis, pero no sé exactamente la razón de por qué, pero por ejemplo, nos ponían una etiqueta detrás del pasaporte con unos códigos y analizábamos que todos los que habíamos estado en Siria, Somalia, Afganistán, Irak, empezábamos con un 6 y los otros empezaban con un 5. Y los con un 5 salían de Gaza pasando 15 minutos con la seguridad israelí. Y nosotros 15 minutos más una hora, siempre una hora, sin razón válida. Pues, por mí era parte de una estrategia de desanimar a la gente que quiere venir a apoyarlos a los palestinos.
Wow, esto nos habla de que hay toda una clasificación, ¿no? De los perfiles de las personas. Bueno, mi siguiente duda es, bueno, y comentario, se escucha mucho sobre la resiliencia de los palestinos. ¿Nos podrías describir, por favor, qué es lo que más admiras de las personas palestinas? ¿Tu experiencia con ellos?
Pues sí, la resiliencia, porque ya en 2016 la situación era muy difícil, con ya varios años de bloqueo, ya habían tenido tres guerras en 6 años y cada guerra miles de muertos. Y la dinámica de cohetes lanzados por los grupos armados de Gaza, bombardeos de Israel y toda la estrategia de Israel, como que disparando a los agricultores, disparando a los pescadores, los aviones que pasando el muro del sonido, que a mí me impresionaba mucho porque en reuniones, cuando un avión pasaba pasando el muro del sonido, yo siempre me espantaba pensando que era una explosión o qué, y miraba a mis compañeros y estaban súper tranquilos, entonces están acostumbrados. Pero, por ejemplo, observando cómo están con sus familias, los padres de familia, que intentan vivir una vida normal para los niños, a pesar de que la situación es muy difícil para ellos, especialmente quizás psicológicamente. Entonces sí, admiré mucho esa capacidad de intentar llevar a cabo una vida normal, estando en este entorno encerrado, con todas esas restricciones, no sabiendo si va a pasar otra guerra, si vas a sobrevivir esa guerra o no. Entonces sí, esa capacidad a vivir normalmente y hasta tener momentos de alegría y quedarse positivos en cuanto se pueda.
Claro, la capacidad de sobreponerse, ¿no? De tratar de estar bien.
Hablando
Gracias.
de las restricciones, Vicente, que mencionaste, ¿cómo afecta el bloqueo del ente sionista a las personas en Gaza?
De muchas maneras, bueno, las cosas que no pueden entrar, hay toda una lista de cosas, hasta de bienes de consumación que están prohibidas o que necesitan un permiso especial. Entonces se limita y entonces gente, no sé, gente que tiene un negocio, tienen que hacer todo un proceso para importar cosas. A mí lo que me impactó más, porque creo que podríamos hablar muchísimo de todo lo que no puede entrar y que afecta la salud, la educación y muchas cosas de la vida cotidiana, para mí es el impacto psicológico en la gente, porque muchas veces he estado testigo de compañeros que tenían un permiso para salir de Gaza y que en el último momento les dicen que no pueden salir y que tienen que regresar y que por mí también era parte del acoso psicológico. Y un día fue durísimo y cuando me preguntas sobre la resiliencia de los palestinos, yo vi la persona guardando una cara digna, porque como te explicaba, saliendo de Gaza pasas el checkpoint de Hamás, pasas el checkpoint de Fatah, caminas kilómetro y medio y pasas la seguridad israelí. Y estaba con una socia de una asociación cultural de Hanunis que tenía un permiso después casi de años sin salir, pero que ya contenta puede ir a una reunión conmigo a Jerusalén. Y pasamos todo esto y ha pasado todo y ya viene alguien, le llama por su nombre y dice, hay un problema, tienes que volver a Gaza. Y yo me quedo así como que es una broma, no, no puede ser, es realmente súper cruel y no hay una, no, no te dicen la razón. Y vi que tenía una como una máscara, seguro que la estaba viviendo muy mal, pero no dijo nada, no se quejó, no hizo ningún escándalo, solo se volvió a Gaza. Y eso lo presencié en un año, lo presencié 3, 4 veces. Y yo ya estaba bien encabronado cuando me hacían esperar una hora así, pero cuando vi a los compañeros que podía ser 2, 3 horas y que a veces los mandían a Gaza, pues fue la parte más cruel que vi del bloqueo y de la ocupación.
¿Y por qué crees que hacen eso de, te dicen no vas y se quedan callados y nomás se regresan por lo
Bueno,
que
yo
les
creo
puede
que
pasar si se quejan o algo así?
mi análisis es que su estrategia desde años y años, no sé cuándo habrá empezado, si desde hace 75 años o más recién, pero para que los palestinos se vayan, porque cuando vas a Cisjordania también y que ves un poco el dispositivo de seguridad, hay checkpoints del ejército sionista que no están protegiendo las colonias, solo parece que están para molestar a la gente en una carretera donde solo pasan palestinos. Y entonces, para mí son actos de acoso para que la gente se desanime y que si, el día que pueden salir, que salgan y que no vuelvan. Porque no, o no sé, o de quebrar su voluntad de resistencia. No, no lo sé, me parece muy, muy vicioso, muy insano y
Horrible.
realmente sabe por qué, cuál es la verdadera razón. No creo que sea una razón de seguridad. O una vez, una asistente era viuda y le dicen, espérate que estamos haciendo unos controles, pero no es sobre ti y es sobre tu esposo. Y su esposo está
Y
muerto.
ella era viuda.
Sí, entonces ella lo tomó con humor y es cuando hablamos de la resiliencia de los palestinos, dice, ah, ¿en serio? Si tiene noticias sobre mi esposo, por favor dímelo porque según yo está muerto. Entonces, si tienen la persona sionista muy apenada y no, y pudo pasar, pero ves que es cosas que se inventan para molestar, acosar, y que no tienen ninguna razón lógica.
Oye, Vicente, y una pregunta un poco personal y bastante fuerte. ¿Has perdido a algún amigo o conocido en este genocidio del último año?
Conocidos, sí, murió una persona del equipo de Médicos del Mundo en el inicio del conflicto. Y luego, bueno, no los conocía muy bien porque no trabajaba con ellos, pero como yo había trabajado con Médicos Sin Fronteras, estuve en muchas reuniones con el equipo de Médicos Sin Fronteras y varios han muerto, muchos médicos, su familia, porque en un momento unos estaban quedándose en las instalaciones de Médicos Sin Fronteras y un misil cayó y mató gente de MSF y su familia. Y la semana pasada recibimos un email de Recursos Humanos diciéndonos que un compañero del equipo murió, parece que fue de un paro cardíaco. pero en los meses anteriores había perdido su esposa y una de sus hijas, pues te puedes imaginar de en qué condición estaba, y además de no poder acudir a instalaciones de salud, pues no lo mató directamente el ejército de ocupación, pero sí, seguro murió de la situación y del contexto.
Qué fuerte. ¿Crees que como el ejército del ente sionista no discrimina y mata igual a palestinos y a miembros de organizaciones humanitarias, crees que esto haya hecho que activistas o voluntarios se desmotiven a seguir ayudando dentro de Gaza o crees que haya crecido la solidaridad y el deseo de entrar ahí?
Creo que los dos, un poco de los dos, y hasta yo, si me proponen ir, yo creo que lo pensaría dos veces, porque uno, a ver si mi esposa no tiene problemas con el hecho que vaya, a ver si yo me siento, porque psicológicamente me desgasta mucho seguir la situación de mis amigos allá y saber si siguen con vida, pues un momento me digo, ya después de un año, si me ofrecen ir, tendría que pensar si estaría en condición de trabajar con la mente clara y con suficiente
Claro.
energía, y si no me sentiría bien. Entonces, los dos. Tengo un amigo que se iba a ir justo antes de que Israel empezara la operación en Gaza. Y fue muy cruel porque contacté a mis amigos para pedirles un poco lo que necesitaban y hice una lista, hablé con el amigo, recaudamos dinero, empezamos a empacar medicamentos, comida, y al final, bueno. Su organización no lo dejó ir porque en las pruebas de salud, incluyendo de salud mental antes de ir, pensaron que él no iba a ser apto para ir. Y dos, ya nadie ha entrado en este tiempo porque el cruce de Rafa estaba cerrado. Y es muy cruel para los palestinos, pero sí, yo creo que hay gente que a quien le gustaría ir y al momento sí, no, es demasiado fuerte la situación allá y.
Muchas gracias, Vicente. En cuanto tu activismo o tu diferente trabajo en las diferentes organizaciones, bueno, has abarcado diferentes países. ¿En qué año estuviste en el Congo y cuánto tiempo? ¿Y cuál era tu principal trabajo?
Estuve en el Congo en el 2013, estuve solamente 3 meses, era mi primer trabajo de coordinación de proyectos humanitarios, antes había trabajado como administrador y entonces muchas veces te mandan un tiempo corto para ver cómo te sientes y si luego sí se puede confirmar que vas a tomar un puesto así por más largo plazo. Entonces estuve reemplazado dos coordinadores entre sus dos trabajos. Teníamos un pequeño proyecto con una ONG que se llama Solidarité, de erradicación del cólera. Entonces, más que todo, teníamos promoción de salud para explicar qué es el cólera a las poblaciones, cómo se puede prevenir, y puntos de cloración para limpiar manos, limpiar algunos objetos para intentar evitar la difusión del cólera.
¿Y cuál es la dificultad más grande a la que enfrenta ONG cuando entra a una zona de conflicto?
El acceso, porque si es primera vez que vas a entrar, nadie te conoce. Primero hay que asegurarte que la gente, o sea, la comunidad, pero también si hay actores armados que están de acuerdo para que vayas. Y no es fácil siempre, dependiendo de los contextos. Y luego analizar cómo está la situación de seguridad y asegurarte que puedes trabajar y quedarte con tu personal que esté en seguridad. Entonces, tienes que hacer todo un trabajo de preparación, acercándote a autoridades, líderes comunitarios, religiosos según los contextos, para explicar quién eres, a qué vienes, tener el acuerdo de la gente para que vayas con el ejército, con la policía, con los grupos armados, y luego hacer todo un análisis profundo de cuáles son los riesgos y qué acciones vas a implementar para mitigar el riesgo y asegurar que tu equipo puede desplazarse, quedarse a trabajar sin pasar por algún incidente de seguridad.
Y, por ejemplo, ¿qué similitudes piensas tú que detectas que hay entre los distintos lugares de conflicto donde has estado?
Es un poco difícil porque en mi trabajo estoy Estoy trabajando sobre una zona en un país y entonces estamos haciendo análisis a un nivel muy micro. Entonces es un poco difícil luego comparar y luego comparar que el contexto, la seguridad, lo que afecta a la población. Entonces es una pregunta un poco difícil y es muy diferente si estás en México, en las zonas afectadas por la violencia, en Congo, en Gaza.